Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos de momento una horita por delante, luego llegará la siguiente, porque ya sabéis que aquí estamos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Y qué vamos a hacer los próximos minutos? Bueno, vamos a hablar con un médico muy especial. Vamos a acercarnos hasta una obra de teatro que está basada en un libro de una escritora española muy desconocida, como ha ocurrido con otras muchas a lo largo de la historia. Nos acercaremos hasta el Hospital Zendal, que ya está preparado para recibir a personas procedentes de Ucrania. Veremos en qué sentido las pueden ayudar, aparte del médico, evidentemente. Y vamos a conocer a una mujer excepcional. En vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hoy queremos poner la mirada en todo un ejemplo de superación. Tiene nombre propio, desde luego. Se llama Eva María Moral, es triatleta paralímpica madrileña y una auténtica campeona, no solo por la medalla de bronce que logró hace 2 años en los Juegos de Tokio, sino por conseguir transmitir a la sociedad los valores del deporte que abandera y que son válidos para tantas facetas de nuestra vida, yo creo que para todas. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, antes de que empecemos a hablar de tu vida, enhorabuena por tu embarazo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues mira, estoy fenomenal. Estoy ya empezando el tercer trimestre y muy bien, no me está dando guerra ninguna.
Bueno, ¿qué va a ser, niño o niña?
Una niña.
Ay, oh, qué bien, ¿tenemos nombre ya para ella o no?
Carmen se va a llamar.
Perfecto. Bueno, Eva, hay gente que te conoce, hombre, a raíz de conseguir el bronce en los Paralímpicos de Tokio. Pero lo que no conocerá mucha gente seguramente es tu historia personal, esa historia que queremos poner en valor como el de una mujer que es un ejemplo de superación. ¿Qué te pasó, Eva, para acabar en una silla de ruedas?
Bueno, pues hace 8 años, hizo en septiembre, tuve un accidente montando en bici, haciendo una marcha cicloturista por la Sierra de Madrid. Bueno, se me fue la bici, caí por un barranco y me rompí la espalda, lo que me produjo la lesión medular. Y bueno, pues eso es el motivo de mi situación actual y la verdad es que, como decías un poco en la introducción, el deporte siempre digo que me lo quitó todo en su momento y me lo ha dado todo, o sea que me he basado y me he apoyado en el deporte y en todos los valores del mismo para seguir adelante y seguir luchando.
Bueno, porque tú hasta entonces ejercías de abogada, eres una mujer normal de nuestros días, con tu casa, tu familia, tus cosas, tus aficiones, entre ellos el de montar de bicicleta. ¿Sigues trabajando de abogada, Eva, o no?
No, ahora con el deporte de alto nivel no lo puedo compaginar, es imposible. No, porque al final estamos dedicados 24 horas al día a ello.
Bueno, el deporte, como tú decías, me lo quitó todo y me lo dio todo. ¿En qué momento tomaste la decisión de decir, oye, pues yo voy a tirar el resto de mi vida por esto? Porque cuando te ocurre algo como lo que te ocurrió a ti, imagino que uno pasa por todas esas fases que no suelen contar los psicólogos, ¿no? El de la negación, el del enfado, el de no resignarme, el de venirme abajo y finalmente el de intentar superarlo.
Sí. Bueno, efectivamente, sobre todo al principio lo que más te preguntas es que por qué te ha tenido que pasar a ti eso, qué has hecho para merecerte esta situación, pero bueno, al final llegas a la conclusión, por lo menos yo he llegado a la conclusión de que no hay que buscar un por qué, sino un para qué. Yo a partir de ahí he encontrado mi camino. El deporte para mí siempre ha sido mi pasión, el tiempo libre que tenía siempre lo dedicaba a hacer deporte y todo comenzó porque yo quería seguir pudiendo practicar mi pasión. Me busqué las formas, las maneras de poder seguir haciendo triatlón, que era el deporte que yo practicaba, y poco a poco la verdad es que vi que ahí tenía una salida, una forma de reinventarme, ¿no? Y de seguir para adelante, Y bueno, mira hasta dónde hemos llegado. Era algo que ni siquiera me podía imaginar hace 8 años, obviamente.
Bueno, ahora vas a ser madre. No sé si vas a cambiar tu vida o vas a seguir practicando deporte. No sé si de cara, yo qué sé, a los Juegos de París, por ejemplo.
Sí, yo mi vida deportiva no la voy a dejar, sigo, de hecho todavía estoy entrenando para poder luego tener una recuperación más rápida, y el objetivo y todas las miradas están puestas en París, o sea que yo no me retiro. Esto es, pues bueno, algo más, ¿no? En la vida de una mujer que trabajadora como muchas hay y en las que obviamente yo no voy a renunciar a nada.
Eva, me imagino que en una situación como la que pasaste tú hace 8 años, uno se tiene que agarrar a cosas, a certezas, ¿no? Y en este caso me imagino que tener una red familiar, una familia fuerte, importante y que te apoye, eso no tiene precio.
Por supuesto, yo siempre digo que todo lo que he conseguido se lo debo, bueno, a mis padres, a mi hermano, a mi familia, a día de hoy a mi pareja, que siempre han estado apoyándome, jamás han puesto en duda mis pretensiones, mis sueños, nunca me han intentado cortar ni un poquito las alas, todo lo contrario, siempre me han apoyado. De hecho, bueno, mis padres están al 100% conmigo desde el primer día y entiendo que para ellos, y ahora cada vez más lo entiendo más ahora que voy a ser madre. Para ellos fue un palo brutal y bueno, son mi mayor apoyo a los que se lo debo todo. De hecho, yo todas las medallas, todos los trofeos que gano los tienen ellos porque creo que son parte muy, muy importante de todo el proceso.
Bueno, todo esto que me estás contando, Eva, y que estás contando los oyentes del Buenos Días Madrid de Onda Madrid, lo vas a contar esta misma tarde en una conferencia organizada por CaixaBank, que es patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español, en su apuesta por la diversidad. Hombre, lo interesante es escuchar todo lo que vas a contar, pero si tuvieras que hacer un resumen, es decir, dar un consejo a cualquier persona que pueda verse, que podemos ser cualquiera de nosotros, en tu misma situación o a personas que tienen a alguien cercano que están pasando por un mal momento, ¿tú qué les dirías?
Bueno, me gusta empezar mi charla diciendo que mi historia es una historia de segundas oportunidades. La vida me ha dado una segunda oportunidad de poder vivir de mi pasión, de llegar a cumplir un sueño y que la vida es maravillosa. Vayas en silla de ruedas, vayas caminando, tengas un otro tipo de discapacidad, al final siempre hay un lado bueno de las cosas. Que hay veces que es complicado descubrirlo, pero que con el apoyo obviamente de la gente que está alrededor se sigue para adelante.
Bueno, pues tu testimonio es muy importante, Eva, porque es verdad que hay mucho especialista por el mundo, muy bien formado, que te puede contar lo que sea. Pero cuando te lo cuenta alguien que lo ha vivido, que lo ha pasado y que ha demostrado con creces que uno puede superar cualquier tipo de situación, yo creo que eso llega muchísimo más a la gente. Así que enhorabuena. Por cierto, ¿dónde tienes la medalla de bronce del año 20?
Bueno, 21, porque
Bueno,
sabes que no la
21, sí.
pospusieron, sí. La tengo aquí en casa porque todavía no se la puedo dar a mi padre, porque cada vez que voy a un evento me dicen que la lleve. Ahora todavía está muy, muy requerida la medalla, o sea que la tengo aquí en casa, en una caja.
Bueno, tienes que hacer sitio para las que caigan en el año 24.
Por supuesto, y con encima tendré una espectadora especial.
Hombre, ya lo creo, a la que me imagino que meterás en el mundo del deporte prácticamente desde que nazca.
Hombre, es nuestra intención. Su padre es mi entrenador, o sea,
Pues
imagínate
fíjate.
en casa, o acaba odiando el deporte o lo acaba amando, porque aquí solo hay deporte y deporte y deporte.
Pues Eva María Moral, triatleta paralímpica, de verdad un auténtico ejemplo de superación, que tengas muchos éxitos y que seas muy feliz con Carmen.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Un besazo.
Hasta esta
Chao.
tarde. Adiós.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Es verdad que vivimos tiempos muy inciertos, primero la pandemia, ahora la guerra en Ucrania. Es verdad que hay acontecimientos que eclipsan otras noticias que se solapan en tiempo en otros lugares del mundo y que en otras circunstancias pues seguramente acapararía la atención mediática que se merecen. Seguramente muchos no sepan o hayan escuchado solamente de refilón que recientemente Madagascar sufrió el azote de 2 tifones de alta intensidad que tras tocar tierra con vientos de 165 kilómetros por hora arrasó todo, arrasó tejados, árboles, tendido eléctrico, provocó la muerte de varias personas, en fin, una auténtica catástrofe. Ahora, tras 10 días de intenso trabajo, acaba de regresar de esa zona, de la zona de la tragedia, David Caballos. Es médico del SAMUR, Protección Civil, y ha sido seleccionado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil para liderar un grupo de expertos en emergencias. Doctor Caballos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena porque habéis hecho historia teniendo en cuenta que es la primera vez que un componente de SAMUR, en tu caso, realiza una misión como esta. ¿En qué ha consistido exactamente?
Bueno, pues muchas gracias por el reconocimiento, la verdad. Y la misión ha consistido en liderar un grupo de expertos de diferentes países de Europa bajo el Mecanismo Europeo de Protección Civil. La Unión Europea ha enviado la ayuda que el país necesita, porque esto es importantísimo en cooperación, no ir a lo loco, sino realmente detectar las faltas, ¿no?, las carencias del país para poder ayudar a ese país. También esa es una labor que hemos hecho. Hemos evaluado la zona afectada y en base a las órdenes, digamos, de la gobierno local y de las organizaciones que están trabajando allí hace años, ¿no?, que mueven en la zona, pues hemos canalizado toda esa ayuda.
Bueno, porque en estos momentos, ¿qué necesidades tiene la población de Madagascar?
Bueno, pues fundamentalmente la población de Madagascar, que ya está diezmada por muchas enfermedades, ahora mismo se ha quedado sin centros sanitarios en esa parte, en la zona sureste. Debido a los fuertes vientos, las estructuras sanitarias, el 70% están destruidas. Agua contaminada, seguridad alimentaria. Esas zonas son las tres claves en la ayuda de Madagascar, en lo que ha consistido la coordinación de esta misión de la Unión Europea.
Claro, tenemos que pensar que nos encontramos con un país con los tendidos eléctricos por los suelos, con las carreteras cortadas, con que me imagino que habrá muchos problemas para que llegue agua potable a toda la población. Efectivamente, eso es lo que habéis estado haciendo, ¿no? Coordinaros en grupos de manera que hayáis intentado cubrir en la medida de lo posible un amplísimo abanico de necesidades.
Exactamente. Mira, además es importante destacar, 300.000 personas han quedado sin hogar, 300.000, que en un país, como bien dices, ya en malas condiciones, es una auténtica tragedia. Y bueno, pues por ejemplo, de Europa, aparte de un equipo de coordinación, de un equipo médico de emergencias de Polonia, que ha hecho una labor impresionante yendo a pequeñas aldeas, caminando ellos mismos, médicos y enfermeros, estableciendo unos pequeños dispensarios para atender a personas que nos contaban que es que era la primera vez que iban a un médico en su vida, adultos, ya no sé, niños. Y, por ejemplo, grupos de trabajo de purificación de agua de Alemania y de Francia, que han potabilizado más de 400.000 litros de agua en 2 semanas. Esto ha sido una labor fundamental.
Bueno, nos parece algo admirable, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces pensamos siempre en el SAMUR Protección Civil como algo muy cercano, ¿no? Como algo que tenemos aquí a las puertas de nuestra casa y que operáis, digamos, en un radio de acción, en el caso de Madrid, pues de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, a vosotros me imagino que os preparan previamente para casos como este, en el que tengáis que hacer la maleta a toda velocidad y marcharos a un lugar al otro lado del mundo.
Exactamente, es así como dices. La Protección Civil, desde hace ya unos años, tiene un compromiso muy muy fuerte con la Unión Europea, con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, y parte de ese compromiso es unos cursos de entrenamiento que se celebran en distintos países de Europa, y aparte unos simulacros a los que SAMUR también ha tenido la oportunidad y suerte, porque realmente es una gran experiencia, de acudir a 3 macro simulacros de emergencias desde 2015, el último reciente, en noviembre en Turquía. Y bueno, yo en particular y otros miembros, otros compañeros de SAMUR, pues hemos recibido una serie de cursos que te preparan muy bien, además, están muy bien hechos para este tipo de emergencias.
Ahora que has tenido la posibilidad de trabajar con expertos de otros países del mundo, ¿a qué nivel está el SAMUR español con respecto a otros grupos de ayuda que han acudido a la zona y que proceden, me imagino, de diversos países europeos?
Pues al mismo nivel, y la explicación es muy sencilla. Desde el 2010, desde la catástrofe de Haití, y para evitar precisamente lo que se llamaba el turismo sanitario, el ir allí un poco pues a lo loco, a ayudar y a ver qué tal, pues hay unos criterios mínimos que tienen que cumplir todos los equipos, no solo médicos, sino equipos de prevención de incendios o de extinción de incendios, equipos de purificación de agua. Todo se rigen bajo unos criterios mínimos para igualar en la calidad que esos equipos ofrecen al país que sufre la tragedia.
Finalmente, David, ¿cuántos profesionales del SAMUR os habéis trasladado a Madagascar, de aquí, de España?
No, en este caso ha sido solo yo, porque lo que hemos hecho ha sido, digamos, un grupo de 10 expertos, en mi caso con varios tipos de carrera, cada uno un poco en su ámbito, en su país, y yo he sido el que he liderado a este grupo de 10 expertos. No ha sido como otras misiones en las que nos hemos trasladado como SAMUR en un hospital de campaña para ayudar, como ha pasado en muchísimas ocasiones, porque siempre SAMUR está comprometido con las emergencias, no solo en Madrid capital, sino en todo el mundo. Y en este caso ha sido una misión, digamos, individual mía, representando a SAMUR en el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
Bueno, ¿cómo te enteraste de que te habían elegido a ti?
Bueno, pues la llamada que siempre hace muy nervioso, es una llamada que viene desde Bruselas directamente. De Bruselas nos tiene en un pool de expertos, y dependiendo de la tragedia, dependiendo del perfil de cada uno, pues llama. Y me llamaron hace ya casi unos 15 días, diciendo: mira, David, te hemos seleccionado desde Bruselas, desde la Comisión Europea, para que lideres a este equipo de profesionales. Lo puedes hacer. En este caso, pues la contingencia, tanto en mi trabajo, que me lo facilitó, como familiar, pues me lo permitió y me embarqué en esta enorme misión.
Bueno, me imagino, conociendo cómo sois la gente del SAMUR, que tampoco te lo pensarías mucho, ¿no?
Hombre, da vértigo, porque realmente, claro, es un país muy lejano, una situación muy compleja, y es coordinar a gente que sabe mucho. Bueno, yo también soy experto, ¿no? Pero siempre es ese vértigo, que es liderar a un grupo que no ni conoces a las personas, no sabes cómo lo vamos a gestionar todo, pero realmente ha sido una enorme experiencia. También hay que destacar que dentro de este grupo de 10 expertos éramos 3 españoles, un compañero de un bombero de la Comunidad de Madrid y otro compañero que trabaja desde hace muchos años en Bruselas, es funcionario de la Unión Europea. Entonces, la verdad es que ha facilitado mucho, ¿no? Porque no es muy normal, por la experiencia que yo ya tengo ya, que tantos españoles estén en una misión, y en esta misión de expertos hemos sido 3 de 10, o sea que ha sido la verdad muy, muy gratificante.
Bueno, pues eso nos habla de la gran calidad de profesionales que tenemos en este país y de la importancia que tienen, digamos, conglomerados tan grandes como el SAMUR, porque es que abarcáis tantísimas cosas, no solamente para echarnos una mano a los que vivimos aquí, sino para echar una mano a quienes nos necesitan desde otros lugares del mundo. Así que, lo dicho, David Caballos, médico del SAMUR Protección Civil, seleccionado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil como jefe de un grupo de expertos en Madagascar. Que de verdad, muchísimas gracias a ti y a todos tus compañeros por estar siempre ahí, por llevar el nombre del SAMUR por todo el mundo y por esa grandísima labor que hacéis. Que no se nos olvide que hay muchas cosas por el mundo que no son solo la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. Hay muchas necesidades y que ahí estáis vosotros para cubrirlas muchas veces desde casi casi el silencio o el anonimato, por lo dicho, porque los titulares ahora los ocupan otras cosas. David Caballos, lo dicho, doctor Caballos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Sabías que...?
El edificio de Telefónica en Gran Vía no solo fue el primer rascacielos de España, sino de toda Europa. Después de 3 años, las obras concluyeron un 1 de enero de 1930, alcanzando los 90 metros de altura. El arquitecto que lo diseñó, Ignacio de Cárdenas, viajó a Nueva York para tomar ideas, aunque tuvo claro que quería dejar también una impronta española a la hora de realizar el diseño, por lo que es más barroco. El título de edificio más alto de Madrid dejaría de ostentarlo en 1953, el año en el que en la Plaza de España el edificio del mismo nombre alcanzaría los 117 metros de altura. No obstante, en pleno siglo XXI sigue estando entre los 20 inmuebles más altos de nuestra ciudad. Como curiosidad, decir que el reloj que vemos en el Torreón Central se colocó en el año 1967, que la aguja de las horas mide 1,5 metros y la del minutero 2,50 metros. Y por cierto, durante años era este reloj al que se recurría para dar las señales horarias en la radio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
El próximo jueves se va a estrenar Tea Rooms, que es la primera producción del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, que dirige y versiona Laila Ripoll desde que está como directora artística del centro. Lo que ha hecho Laila es una versión de la obra de Luisa Carnés, que es una escritora clave de la generación del 27 y que retrató en una novela-reportaje basada en experiencias reales la realidad de las mujeres españolas de comienzos del siglo XX. Encima del escenario vamos a ver nombres y mujeres muy importantes. Ahí van a estar Paula Iwasaki, María Álvarez, Elizabeth Altuve, Clara Cabrera, Silvia Depe y Carolina Rubio. Laila Ripoll, muy buenos días,
hola,
bienvenida.
Buenos días, gracias.
Carolina Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, Laila, ¿por qué precisamente esta obra de una escritora de la que ahora vamos a hablar porque es muy desconocida para el gran público?
Pues porque el libro cayó en mis manos hace pues 5 años o 6 y me lo regalaron y me lo leí, me quedé enamorada absolutamente de la novela y la cabeza se me disparó y, en el sentido de decir, ¿cómo es posible que no conozcamos a esta señora y que esta novela no sea, vamos, lectura obligatoria en el bachillerato, por ejemplo, ¿no? Porque, vamos, es espectacular.
¿Y quién es Luisa Carnés exactamente?
Bueno, Luisa Carnés fue una mujer escritora, periodista, perteneciente a la generación del 27, que se tuvo que exiliar después de la guerra y que murió en México en el año 64 en un accidente de coche. Y, bueno, sobre todo lo que es una escritora excepcional y practica un tipo de escritura muy que parte del reportaje, que parte del documento. Es algo, yo creo que fue pionera absolutamente en este tipo de escritura y sobre todo en España.
Bueno, hablamos de una obra protagonizada por 6 mujeres. Una de ellas es Carolina Rubio, que no es Carolina Rubio en el escenario, evidentemente, su personaje, Carolina. ¿Quién eres tú en esta obra?
Pues hago 2 personajes. Rosa, que es la mujer de Cañete, que tiene una aventura con la encargada. Y luego hago Laurita, que es la ahijada del encargado, del dueño, y está un poco ella, pues, en su salsa o lo que ella cree que es su salsa.
Ajá. Me imagino, Carolina, que tú has descubierto a Luisa Carnés también con esta
obra. Sí, sí, y me sentí muy mal. O sea, cuando sabía que iba a hacer esta obra, y yo digo, ¿y cómo una autora de la generación del 27, yo no sé quién es, y si se supone que lo he debido estudiar? Me sentía muy mal y un sentimiento de culpabilidad por no conocer algo que se supone o que yo creía que deberíamos de conocer todos. Entonces, yo no la conocía. La novela sí que me sonaba de haberla visto porque creo que luego fue como un boom de la novela y todo el mundo la conocía y a mí me sonaba cuando me la compré la portada, pero honestamente no tenía ni idea y le pregunté a mis compañeras y igual era como algo que tenía sensación de que debíamos de conocer y que no conocíamos.
Bueno, pues tú la has descubierto y todos los que vayan a Fernán Gómez a partir del jueves la van a descubrir también. Laila, ¿cómo te planteaste tú llevar la novela? Ya no hablamos solo del cine, trasladar siempre un libro al cine tiene su aquel, porque al final todo el mundo sale del cine diciendo lo mismo, el libro es mejor, ¿no? Es muy complicado esto. Claro, planteárselo en un espacio tan reducido como es un escenario es una complicación añadida.
Bueno, elegí esa novela también por eso, ¿no? Porque sucede toda dentro del mismo lugar. Es una novela que relativamente fácil de llevar a escena, porque sucede toda dentro de esa parte de detrás de los mostradores de Setty Rooms. Y bueno, aunque hay muchos personajes, eso fue lo más doloroso, tener que prescindir de algunos personajes preciosos que tienen un desarrollo maravilloso y quedarnos solamente con lo fundamental, ¿no? Con lo uh-huh. hacer ahí un extracto de la novela. Pero en cuanto a espacio, era relativamente sencillo por eso, porque toda la acción sucede en el mismo lugar.
Luego hay que elegir a las mujeres que van a ser las protagonistas de sí. la obra. ¿Eso sí. cómo se hace, Laila? Una coge una lista de todas las actrices españolas que hay funcionando y empieza a pensar. ¿O tú ya tenías muy claro en tu cabeza el perfil de actriz que querías?
Bueno, los personajes están en la novela muy, muy, muy bien contados, muy bien retratados, muy bien perfilados, y entonces era fácil ponerles cara y bueno, y yo tiendo a trabajar con actrices que, o con las que he trabajado o a las que he visto, y quitando a una de las actrices del elenco que se hizo prueba porque tenía que ser muy jovencita, todas las demás o bien he trabajado con ellas varias veces incluso, o bien las conozco de cursos, o todas son conocidas.
Bueno, ¿y por qué Carolina?
Pues Carolina, por muchas cosas. Carolina porque ya habíamos trabajado juntas, Carolina porque habíamos hecho el curso de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Carolina porque es una actriz como la copa un pino y porque tiene una vis cómica descomunal, y al mismo tiempo cuando se pone seria es más seria que nadie. Entonces es muy completita.
En este caso, Carolina, ¿en tu papel tienes vis cómica o te pones muy seria, como dice Laila?
Tengo dos personajes, Rosa me pongo muy seria, muy va la cosa de cosas serias, y luego Laurita es muy divertida, pero no vivo el personaje como algo divertido. Siempre intento trabajar la comedia desde algo muy, muy dramático, porque si no me voy a lugares que a lo mejor como actriz no me interesan tanto. Entonces, resulta divertida para el público, pero para mí no resulta muy divertida.
En estos casos, Laila, ¿tú recomiendas a tus actrices que se lean el libreto y ya está, para no contaminarse, digamos, o que lean el libro también?
No, que lean el libro, que cuanta más información tengan, mejor. Porque hay muchas cosas que le suceden a los personajes que están en la novela y en la función no se cuenta. Y luego, también para que entiendan un poco por qué estamos haciendo esto, ¿no? Y todo lo que han podido documentarse sobre Luisa, pues también ha sido fundamental. Porque yo creo que al final hay un afecto, hay un cariño por la autora y por la obra que está en el montaje.
Carolina, fíjate, estamos hablando de una mujer que escribió esa obra, que el germen de la obra que vais a interpretar el próximo jueves, a principios del siglo XX. Por lo tanto, ha pasado mucho tiempo, tú eres muy joven, pero hay muchas cosas que siguen igual, ¿no? O sea, ha cambiado mucho nuestra sociedad. Pero hay algunas cosas que no han cambiado tanto.
No. De hecho, cuando a veces creemos que sí que han cambiado las cosas, pero cuando nos damos cuenta de dónde venimos, me doy cuenta de todo lo que queda por cambiar y por hacer. Pero bueno, quiero pensar que por lo menos ahora está esa conciencia de evolución y de cambio, y que saber de dónde venimos ayuda a saber a dónde queremos ir.
Me imagino, Laila, que ese fue uno de los componentes que te hizo enamorarte de la novela, ¿no? El hecho de que haya sido escrita hace mucho tiempo, pero haya cosas que son absolutamente actuales, que cuando vayamos al Fernán Gómez a partir del próximo jueves nos vamos a encontrar con problemas que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero decimos, fíjate, esto sigue siendo exactamente igual que hace un siglo.
Sí, bueno, la novela se sitúa en los años 30, en el año 34 se publica el texto, la novela, y viéndolo ahora, cuando la lees y cuando lo ves, es que no haya muchas cosas que no hayan cambiado, es que hay mucho, mucho, mucho que sigue exactamente igual. Yo, cuando hay muchas situaciones de trabajo femenino, como por ejemplo las camareras de los hoteles o el servicio doméstico, la hostelería, que realmente es de lo que está hablando la función y que es que cambió muy poquito por no decir que no cambió prácticamente nada. En algunos aspectos sí, en otros no.
Es verdad que las mujeres hemos evolucionado afortunadamente en muchos aspectos, pero luego hay mucho tópico también en torno a las mujeres. Carolina, por ejemplo, ese tópico de que trabajar todo con mujeres siempre es mucho como más competitivo. Las mujeres somos como más puñeteras con ese tipo de cosas, es el tópico, ¿eh? Más puñeteras con nuestras compañeras que si tuviésemos un hombre al lado.
Pues mira, es un tópico como la copa de un pino. Yo aquí estoy con 6 mujeres y no solo estoy con 6 mujeres, vengo de un montaje en el que también estoy con 6 mujeres, una directora mujer, y diré que estoy feliz y que eso no está en el sexo masculino o femenino, está en la persona y en la identidad que tiene cada uno de ser y de relacionarse. Yo puedo decir, y lo digo de corazón, en este proceso estoy siendo muy feliz, y en el que vengo de estar con otras 6 mujeres he sido también muy feliz y no he sentido ni la competitividad ni esas cosas que dicen. O sea, yo huyo de eso, yo no soy actriz para competir con nadie, si no sería deportista olímpica. Y eso es un tópico, o sea,
No cuela.
No cuela.
Oye, le preguntaba yo a Laila, ¿por qué tú, para esos dos papeles que vas a interpretar, ahora te lo pregunto a ti, ¿qué tal es Laila? Quiero decir, como directora, ¿es de las de ordeno y mando? ¿Es de las que deja un poquito que fluya? No sé, si de pronto decides meter una morcillita por ahí... ¿Te deja o no te deja? La mira de reojo, por cierto. La está mirando como diciendo, qué digo.
Laila, yo es la segunda vez que trabajo y es maravillosa. Y yo cuando tenía esto me habían salido otras cosas y yo dije que con Laila es fin del mundo. O sea, yo me siento súper libre, me siento acompañada y sé que si algún día hago algo, Laila me va a venir y me va a decir, Carolina, relaja, ¿sabes? Porque yo sé venirme también muy arriba. Y no, o sea, me siento súper acompañada, súper libre a la hora de crear... Siento que puedo proponer lo que quiera y lo que siente, y me siento que me puedo tirar a una piscina que hay agua, ¿sabes, no?
Ya. Yeah.
No, súper, o sea, no.
La idea que te están poniendo por las nubes. Bueno, pero es verdad que existen directores que son muy estrictos, que están todo el día encima, que enseñan a los actores cómo actuar, y luego hay otros pues que dejan un poquito más de libertad, de respirar al actor para que también pueda poner de su parte. Tú eres de estas últimas.
Claro, hombre, el actor viene de casa ya entrenado y sabiendo, ¿no? Y yo siempre tengo la teoría de que el actor es el que se lo pasa por la piel, con lo cual es mucho más sabio que el director, que al fin y al cabo trabaja desde la cabeza. Entonces siempre te acaban sorprendiendo qué es lo que dice Carolina. También hay que estar, tampoco es cuestión de ala, hacer lo que os dé la gana, ¿no? Hay que acompañar y hay que estar, es un poco como la red, ¿no? De que los recoges y se caen y que tengan la seguridad de que si se vienen arriba alguien les va a decir cuidado, pero el actor tiene que hacer su trabajo, claro.
¿Cuánto tiempo has tardado en adaptar la novela al teatro?
La adaptación no fue demasiado tiempo porque no es una novela difícil de adaptar, está muy dialogada, muy bien dialogada, los personajes están muy bien construidos y como lo hice a ratos también así en ratos libres, pues así en total, no sé, un mes quizá puede ser, sí.
Bueno, ¿qué tal te va como directora artística del centro?
Pues bien, me ha pillado Filomena, me ha pillado la pandemia, me ha pillado obras, y, pero bien.
Sí, ¿y se puede compaginar bien la dirección del centro en su conjunto con la dirección, en este caso, de una obra muy, muy específica? Vamos.
Bueno, como es allí y hemos ensayado allí en los sótanos, pues es cuestión de coger el ascensor y subir a la planta de oficinas, ¿no? Pero bueno, han sido 45 días nada más, o sea que...
Carolina, lo tenemos todo perfectamente controlado ya, es que quedan muy poquitos días, no es por ponerte nerviosa, pero nada, te quedan... ¿cuál es el plan que tenéis desde hoy mismo hasta el jueves? Relajaros, seguir ensayando... ¿Cómo va la cosa?
Yo no me relajo ni en la 45.
Ya,
en la función
ni en un jacuzzi te relajas.
No me gusta sentirme relajada, pero pues mira, ayer le dije a mis compañeras, chicas, ¿sabéis que quedan 2 ensayos solas antes de que venga el público? Y me dijeron, ¿solo queda uno, el de hoy o qué?
¡Ah! ¡Dios mío!
O sea, yo estoy nerviosa, pero al mismo tiempo relajada, como bueno, pues ya está, pues el martes viene gente. Y el plan es, pues mañana tenemos test COVID y rueda de prensa y ya pues que venga gente a vernos Y pa'lante.
Y pa'lante todo el rato.
Y con
Leila,
ganas.
¿Tú eres de las directoras que está ahí en primera fila controlando entre bambalinas o eres de las que se va
de las que
pasea por los pasillos
se
fuera?
Va al bar. Yo soy de las que se va al
en
bar.
El ambigú que se decía.
me voy
a tomar un copazo, a ver
a tomarme lo que sea. O me quedo, si se puede, me gusta mucho quedarme entre cajas.
Bueno, entre cajas uno va viendo las cajas, pero si te quedas fuera, claro, qué tensión, ¿no? Porque dependiendo de la obra, también lo que esperas es escuchar risas, por ejemplo, escuchar aplausos. Cuando uno no escucha nada, a lo mejor porque está muy bien insonorizado,
en cuanto uno mira el reloj, ya dices, ya está, esto no, se están aburriendo. No, yo no puedo, me pongo malísima en un patio de butacas.
Oye, Carolina, ¿y tú cómo vas a celebrar esa primera función? Quiero decir, ¿tú te vas a ir de copas con Laila y con el resto del elenco? ¿Sois muy disciplinados y os vais todos a dormir tranquilamente?
Yo tengo que decir que no bebo casi nada de alcohol, entonces yo estaré con ellas y luego me iré a pasear a mi perra y así lo celebraré yo. Es que bebo muy poco, pero sí, lo celebraremos, claro, ya estamos de celebración, iremos a comernos un cocido o algo así, que esos son los planes que a mí me gustan.
El del cocido, más que el del cubata. Haces muy bien. Laila, por último, ¿a quién recomendamos la obra? Me imagino que a todo el mundo,
¿no?
A todo el mundo, pero sobre todo...
Es que lo bonito de esta función es que pasa como le pasaba a Lope de Vega, que tiene un poco de cosas para todo el mundo, pero sí, a todo el mundo.
A partir del jueves, ¿qué horarios, Carolina? ¿O qué días?
A ver, 8:30.
Sí.
¿Y martes y domingo?
No, solo el domingo.
Solo, ¿8:30?
Sí.
¿Y domingo? 7:30.
Muy bien. Bueno, cualquiera que esté interesado en ver esta función, que de verdad recomendamos mucho desde aquí, pues nada, que entre en la página del Centro Cultural o simplemente que ponga Tea Room, ¿no?
Sí.
Y se lo va a encontrar tranquilamente. Bueno, supongo que vais a tener muchísimo éxito. Yo os quiero dar las gracias por descubrirnos a una escritora que no ha sido reconocida cuando tenía que haberlo sido por el mero hecho de ser mujer y haber nacido en unos tiempos, en fin, en los que las cosas estaban un poquito más complicadas que nosotros. En esta semana que celebramos el Día de la Mujer, hombre, pues siempre es una satisfacción ver cómo triunfan mujeres, como es el caso de Laila y de Carolina, y cómo llevan adelante ese tipo de objetivos que nos ayudan a todos a abrir un poquito más los ojos hacia el trabajo de personas injustamente olvidadas. Tea Rooms en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, a partir del jueves. Que a nadie se le olvide. Laila, que sigáis teniendo muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Carolina, que te comas el cocido. En fin, una gran satisfacción.
Y los bombones.
Claro,
los bombones.
Que sí. Hasta luego. Gracias, gracias a las dos.
Qué fácil fue llamar mi atención, dejarme llevar desde mi rincón. Qué fácil fue rendirme a sus pies, con qué suavidad me vino a perder, cayendo en la trampa, aun sabiendo que engañaba. No dije no.
Buenos días, Madrid. Soy Cristina Linares, productora del largometraje Aquí y Ahora Vida. Aquí y Ahora Vida es una película preciosa que nos quiere acercar a la difícil realidad del cáncer infantil, pero con una mirada honesta, tierna, conmovedora, positiva y sobre todo constructiva. Por eso os quiero invitar a participar en el estreno de Aquí y Ahora Vida, que se llevará a cabo el día 19 de marzo a las 12 de la mañana en los cines Paz de la calle Fuencarral en Madrid. Allí estaremos todos en un maravilloso evento y estaremos acompañados por las asociaciones que ayudan y trabajan con las familias y los niños que sufren esta difícil enfermedad. En el caso de Madrid estará la asociación Acción. Os esperamos, os invitamos a que todos y todas dibujemos juntos el árbol de la vida. Toda la información en tusojos.es y en las redes sociales en Tus Ojos Cine. Muchísimas gracias.
frágil fue la vela al caer, cómo se rompió enterita tus pies. Qué duro fue tener que decir, tú sabes que ya me tengo que ir. Esto ya no enciende, no merece la pena seguir así. Salí corriendo buscando algo nuevo donde refugiarme. 15 horas trabajé. Luego, por sorpresa, una noche sin pensarlo coincidimos ahí de nuevo. Y cómo nos miramos de nuevo tan cerquita, oí tu voz aquí. Ahora, si pudiera, te besaba ahí aquí.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El Hospital Zendal se está preparando para recibir a las víctimas ucranianas de la guerra. Van a ser unas 1.000 camas las disponibles para esta emergencia, como parte de los servicios que la Comunidad de Madrid va a poner a disposición de las personas refugiadas y que pasan, además de por la sanidad, por recursos educativos y habitacionales. Bueno, en el Hospital Isabel Zendal, que hoy está visitando, por cierto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días, cuéntanos.
Sí, Eli, estamos en los almacenes del Hospital Isabel Zendal, donde, bueno, pues ya están preparando todas estas cajas que se han recogido, material que han entregado empresas, pero también muchísimos particulares. Por ahí al fondo, pañales, productos de higiene íntima, alimentos, ropa, ya cargándose en un tráiler que va a salir en las próximas horas. Y también hasta aquí, como decíais, se había desplazado la presidenta regional para presentar todo este dispositivo que pone en marcha la Comunidad de Madrid. A nosotros nos atiende esta mañana el viceconsejero de Interior, Carlos Novillo. Buenos días, y nos gustaría también trasladar a todos los oyentes, ¿no?, ¿qué se va a hacer a partir de ahora? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues el objetivo principal es ordenar toda la solidaridad que espontáneamente ha surgido de los madrileños, ¿no? Está claro que la solidaridad sin orden, al final no tenemos el objetivo de ser eficaces y eficientes en la ayuda al pueblo de Ucrania. Y lo que hemos hecho es poner en marcha el Sistema Regional de Protección Civil, con toda la fuerza de trabajo que tienen nuestros voluntarios de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, y también la capacidad organizativa de esa experiencia que tenemos, por desgracia, en organizar catástrofes, y utilizar este centro logístico en el Hospital Zendal, que nos da la oportunidad, pues, de tener esa reserva estratégica para poder ordenar todo ese material donado, clasificarlo y ponerlo a disposición de la Embajada de Ucrania para poderlo enviar a los hubs y a las zonas de recepción fronterizas con Ucrania.
Ha comentado quizás la Embajada, ¿no?, de Ucrania, que es lo más urgente. Medicinas, por ejemplo, se necesitan.
Sí, efectivamente. Para que te hagas una idea de los 550 palets, la mayor parte, pues, es ropa, es productos de higiene, es alimentación, pero hay una pequeña parte de medicinas. Ahora mismo la Embajada lo que nos traslada es que hay una importante demanda de medicinas. Vamos a intentar centrarnos en eso. Los centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid también están recibiendo esas donaciones, que aquí clasificaremos y le daremos esa prioridad. Es importante decir que este centro logístico no trabaja con particulares, es decir, no está abierto a la donación de particulares. Necesitamos organizar bien esta ayuda en aquellos ayuntamientos, colegios donde se esté organizando estas donaciones. Serán ellos los que comuniquen a través del CECOM, del Centro de Coordinación Municipal que tenemos en Madrid 112, con un teléfono y un correo de referencia, para que con esas organizaciones ya podamos trabajar de manera ordenada. También trasladar, como dice la Embajada de Ucrania, que esta es una crisis, no es una crisis inmediata, que vaya a durar días, por desgracia, se prevé que puedan durar semanas o meses, y ese esfuerzo pues tenemos que intentar dosificarlo.
Pero que no entreguemos todo ahora y nos cansemos cuando más lo necesiten.
Efectivamente, eso es. Es un poco ese es el mensaje. Vamos a tener que ayudar durante muchos meses, y no solo a los ucranianos que están ahora mismo en la zona de conflicto, en los alrededores, en los países fronterizos, sino los que van a venir aquí a Madrid y a España, para poderles también atender con este tipo de suministros, aparte de los alojamientos que se han puesto a disposición de ellos.
¿Y para ellos, para los que lleguen, qué se va a hacer concretamente aquí en el Hospital Isabel Zendal?
Bueno, aquí también, evidentemente, si llegan personas heridas o enfermas, se tienen habilitadas 1.000 camas que pueden ya absorber esa llegada de personas heridas o enfermas. También hay más de 1.200 alojamientos ya preparados para familias o personas que lleguen desplazadas de Ucrania, y con lo que es la organización, la Agencia de Seguridad de Emergencia y organizaciones como Cruz Roja también, y la Consejería de Políticas Sociales, poderles atender ya una vez que estén instaladas en nuestra región, ¿no?
Y se espera, por lo tanto, que lleguen familias, muchos niños, ¿no? Especial hincapié en lo que se va a hacer con esos, con los menores, con los más pequeños. ¿Tendrán que seguir su educación? ¿Tendrán que habilitarse un lugar donde puedan seguir viviendo?
Eso es. Lo que se ha hecho hoy mismo es la puesta en marcha de una comisión interdepartamental de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid para poder responder como una cadena, ¿no? Esos eslabones que se necesitan ahora. Desde Interior llevamos lo que es la ayuda inmediata, pero está trabajando la Consejería de Educación, de Políticas Sociales y de Empleo también, para prever pues lo que va a ser en unas semanas, unos meses, de personas que por desgracia no van a poder retornar a su país de origen y necesitan pues normalizar dentro de lo que cabe su vida, tener a los niños escolarizados, poderles aportar clases en español, poderles dar oportunidades de empleo y que cuanto antes pues se integren entre nosotros, ¿no?
Y a esta hora es difícil calcular el número de refugiados ucranianos que se podrían recibir aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, el Ministerio ha trasladado a la presidenta que van a atraer unos 3.000 refugiados para toda España. Nos dirán en estos días cuántos asignan a la Comunidad de Madrid. Nosotros hemos puesto más de 1.000 plazas a su disposición y, bueno, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano por ayudarles.
También hoy, viceconsejero, hemos conocido que hay bomberos preparados para salir en cuanto se necesite hacia Ucrania. Bomberos que están, bueno, ya especializados en todo tipo de catástrofes.
Pues sí, tenemos nuestro equipo de respuesta inmediata, el ERICAM, que está muy acostumbrado a trabajar en catástrofes como el terremoto de Haití, incendios forestales, inundaciones, y junto con personal del SUMA hacen ese equipo compacto que saben trabajar en estas zonas de catástrofe y zonas cercanas a conflicto, pues para poder aportar la logística necesaria que estos campos de refugiados o de desplazados pues se requiere, ¿no? Hemos ofrecido a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil este lanzamiento del ERICAM, con más de, en un primer momento, más de 15 efectivos, pudiendo hacer relevos con hasta 100 efectivos que tenemos en este equipo, que puedan trasladar ya también material pues de raciones de campaña, de primeros auxilios, e incluso queremos dotar a los cuerpos de bomberos de Ucrania, que están sufriendo pues trabajar en el frente de guerra y acometiendo incendios y derrumbes, incluso ese riesgo de las instalaciones nucleares, pues todo el material que podemos dotarles desde aquí para que puedan seguir haciendo su labor ahí.
Muchísimas gracias, Carlos Novillo. Esa es la información.
Muchas gracias, Gloria. Y te dejamos que te despidas de Carlos Novillo. Llegan las noticias a Onda Madrid.